El Señor guía no solo en el contenido, sino en la ocasión, en cada cosa que se comparte. Y es tan hermoso poderlo ver así. Y como el compartir de los hermanos, también el Señor muestra la ocasión, ¿verdad? Para qué es aquello que Él quiere que dar. Así que de un montón de cosas que tengo aquí, pues hay unas poquitas que están más en ocasión con todo lo que se ha estado compartiendo, aunque siempre estamos viviendo lo que el Señor nos enseña y qué delicado es el circunstancia a circunstancia, mostrándonos cómo Él nos cuida y nos quiere dar ese crecimiento. Y en cada aspecto, Él nos abre los ojos para que veamos más. Y cuando vemos más, entonces Él nos abre los ojos para que veamos más. Y veamos cuánta hermosura hay en las cosas que a primera vista nos las podemos aprender de memoria y decir, sí, esto es así. Pero hasta que esto va penetrando al corazón y va dejando que el Espíritu Santo muestre visión que la mente natural nunca puede comprender. Y ahí está el punto en el que el Señor nos tiene creciendo, ¿verdad? Algo que hemos compartido en diferentes ocasiones, lo que escribió o dijo Hudson Taylor, de extremo a extremo de la vida, tan solo veo una cruz, donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida. No hay vida excepto por muerte. Y no hay plena visión sino por fe, ni gloria sino por llevar vergüenza, ni justicia sino por tomar culpa. Y esa pasión eterna dice, sé vaciado de gloria y derecho y nombre. Que es tremendo, qué bonito suena, ¿verdad? Pero cuando entra en el corazón esto, ¿verdad? Y sondeamos lo que se nos está comunicando, ser vaciado de gloria, de derecho y de nombre. ¿Qué es esto? Simplemente ir a la cruz y morir, ser vaciado. Pero el tomarlo como un concepto nos puede dejar muy tranquilos. Decir, ah, pues sí, yo voy a la cruz y muero, y listos, y sigo aquí. Hasta que eso, el Espíritu Santo y la palabra va sondeando y nos muestra más de lo que aquí significa, ¿verdad? Hay algo que continúa con lo que hemos estado viendo y que es lo más oportuno ahora. Bueno, alguna cosa más, alguna cita más también de un hermano que se firmaba MWP. Roca dinamitada y piedra rota, tierra vulgar, pulverizada y apisonada y pisoteada, olvidada, nada digna y culpada, pero usada día tras día. Un camino abierto, el camino del Rey. A menudo dejada fuera de la puerta, a veces en la lluvia, siempre echada en el suelo y hecha para lodo y mancha. Los hombres se limpian los pies y la aplastan y la golpean para limpiarla, la estela del Maestro. Tú fuiste quebrantado, dejado solo, tú fuiste culpado y peor, tú fuiste burlado y escupido, tú viniste a ser mi maldición. Señor Jesús, al pensar en eso, hazme tu camino. Tu estera, te ruego. Qué hermoso cuando un corazón llega a darse cuenta de estas cosas y hablarlo con el Señor, ¿verdad? Otra cita de Amy. No tienes cicatriz. Ninguna cicatriz oculta en mano, lado o pie. Oigo que eres cantado en la tierra cual potente. Les oigo saludar tu brillante estrella ascendiente. ¿No tienes cicatriz? ¿No tienes herida? Sin embargo, yo fui herido por los arqueros, agotado, echado contra un árbol a morir y desgarrado por feroces bestias que me rodeaban, desfallecí. ¿No tienes herida? ¿Ni cicatriz? ¿Ni herida? Y aún como el maestro ha de ser el siervo y traspasados son los pies que me siguen, pero los tuyos están enteros. Quien no tiene cicatriz ni tiene herida, ¿puede haber seguido lejos? Cosas tan fuertes cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Porque bueno, voy a seguir al Señor, o todo es poder, gloria y todo es... ¿No tienes cicatriz? ¿No tienes herida? Porque los que siguen tienen que recibir las heridas que recibió el Señor, ¿verdad? Los que le siguen. Sí, algo que, hablando, como hemos estado cantando, sígueme, sígueme, dice el Señor, y esa voz es tan fuerte, tan poderosa, tan llena tanto el corazón y atrae tanto el corazón cuando de verdad el oído está despierto al llamamiento del Señor, ¿verdad? Sí, que se ha compartido esta tarde lo que dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomad la cruz cada día, no tomad la cruz como una cosa simbólica y una cosa general, sino cada día tomad la cruz. Y cuando vemos la vida del Señor Jesús, nos damos cuenta. Él tomó la cruz cada día. La cruz del Calvario fue el final de tomar la cruz cada día. Y ese tomar la cruz cada día le condujo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero para seguirle tenemos que tomar la cruz cada día. Y cada día hay cruz. Y si no, es que no le estamos siguiendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la pregunta es esta, ¿discípulo de Jesús? Qué cosa tan grande poder ser de verdad discípulo de Jesús. Pero decirlo no lo hace, cantarlo tampoco lo hace. Es tomar la cruz cada día y seguirle, y abrir el corazón para que sea Él el que nos viva en nosotros. En Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hemos cantado, toma mi oro y mi plata. Qué duro, ¿verdad? Bueno, que tome mi voluntad, que tome mis... pero mi oro y mi plata, mis euros, mis depósitos en el banco, qué duro eso. Bueno, esto es seguirle. Lo demás no es seguirle, lo demás es engañarse a uno mismo y después se encontrará con el resultado, ¿verdad? Sí, quiere ser discípulo. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es fuerte, ¿verdad? Y te seguiré, pero bueno, tengo todavía cosas que arreglar en mi casa. No eres apto, dice el Señor. ¿Quién te lo dice? El Señor. No es ninguno que quiere molestarte. El Señor te lo dice, ¿verdad? Ahora, en Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Está diciendo claro o no? Yo lo leo bien. No puede ser mi discípulo. Yo soy discípulo del Señor Jesús. Bueno, si no haces esto, no puedes ser discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora está hablando de los gastos, de la muerte de uno mismo. No está hablando de acumular dinero para hacer la obra del Señor, ¿verdad? De seguirle, ¿qué es? Aborrecer lo que es natural, toda vinculación natural con uno mismo y con los círculos más íntimos. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y vemos que aquí el Señor está hablando de renunciar a las vinculaciones afectivas, emocionales, familiares, renunciar a eso y renunciar a la propia identidad de uno mismo en uno mismo, ¿verdad? Todo lo que posee, todo lo que el alma posee, si no renuncias a todo lo que posees, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que tenemos que calcular los gastos, ¿verdad? En esta generación, a 2000 años de la venida del Señor, a 2000 años de la proclamación del Evangelio, y que ha rechazado por completo al Señor en todas las enseñanzas, instituciones, en todo por completo, ¿qué esperamos que nos den? Aborrecimiento, ¿verdad? Y no otra cosa. ¿Calculamos los gastos? Porque algunos dicen: no, pero si tú haces tal y te comprometes y te pones con todas tus fuerzas y utilizas todas tus dotaciones y tus capacidades, verás cómo te aborrecen. ¿Has calculado los gastos? Porque si no, en cuanto te den un golpe fuerte, dirás: se acabó, me quedo aquí, aparco, ¿verdad? Pero el Señor dice: sígueme, sígueme, calcula los gastos y sígueme. Aborrece todo lo que es natural en ti, todo lo que ha sido en ti, todo lo que tú has construido en tu propia alma como ideal, como bueno, como noble, como conveniente para ti, como bueno para la sociedad, como bueno para la cristiandad. Todo eso, llévalo a la cruz. Aborrécete. Abandónate al Señor. ¿Pero cómo puedo hacer esto? Porque está vivo. Si me abandono, ¿qué va a tomar? Es así, la fe. Y ahí es lo que nos está llamando el Señor, porque si no es por la fe, no puede haber crecimiento. Es como lo que hemos citado a veces, ese ejemplo que ponen, que uno se cae por un precipicio y mientras se está cayendo hay una rama que sale y se coge a la rama y por abajo tiene una profundidad tremenda y está ahí cogido a la rama con todas sus fuerzas. Entonces le pide al Señor que le saque de allí y se le aparece un ángel. Y ya está, qué bien. Y le dice el ángel, ¿crees que puedo salvarte? Sí, suéltate. Eso es confiar en el Señor, ¿verdad? Y a veces si no lo tenemos, entonces no nos atrevemos. Pero si Él es el Todopoderoso, y tú te abandonas a Él porque le quieres seguir, Él, como le hemos cantado, déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Bueno, lo dejo todo menos esto y esto y esto para aguantarme, esto y esto por si me caigo para la izquierda, esto y esto por si me falla el otro, y esto para de aquí unos años. Entonces, no has dejado todo, no has dejado nada. ¿Verdad? Es una idea de tu mente. No hay abandono. Y si hay abandono, Él responde. Pero si no hay abandono, ¿cómo va a responder? Si Él ve que no te has abandonado a Él, ¿verdad? En la primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, su alma por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras almas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. A veces los detalles son los que dan la visión, no el grueso, sino los detalles, ¿no? Entonces, un tema es el aroma de Cristo en el corazón, en la vida, en las actividades, en las comunicaciones. ¿Cómo suena el aroma de Cristo? La llama de su amor encendiendo nuestra mirada en cada cosa que hagamos, en cada situación en la que nos encontremos, en cada comunicación. Ahora, no es lo mismo ver personas que dicen que aman al Señor, que están comprometidas, que trabajan, que ayudan, que ver personas que cuando las miras están llenas de luz y te miran con ilusión. Ah, porque les está yendo muy bien. No, están sometiéndose para ser pisoteados por los demás, por servir a los demás y están llenos de ilusión. Esa es la vida del Señor. Son detalles que muestran si está el aroma de Cristo que agrada al Padre. Y por supuesto evidencian la presencia de Cristo en la comunicación, en las personas que andan así, ¿verdad? Así que la ilusión, no la fantasía, y el gozo en cada momento, en cada servicio. Otra de las cosas que exponen con mucha claridad, si es Cristo el que está viviendo con libertad, es la viveza y el velar en acudir siempre puntuales a las reuniones y también a la mesa, al desayuno, a la comida, a la cena. Todo eso expresa la solicitud, la diligencia y la conciencia de la presencia del Señor en el corazón y de nuestra plena comunión con Él, para que sea Él el que viva y se manifieste en nuestro vivir día a día, hora a hora, asunto a asunto. Cosas que parecen que son simplemente pues rutinas, ¿verdad? Llegar tarde, y más sistemáticamente, como costumbre, muestra lo contrario: descuido, olvido y menosprecio a la persona y presencia del Señor en cada encuentro. La fragancia, el aroma de su persona y presencia ha de envolver e impregnar todas nuestras actividades y comunicaciones. Y esto es algo que lo podemos observar, lo podemos ver y puede ser observado y visto en nosotros. Podemos estar en silencio, pero maravillados, llenos, conscientes de la presencia del Señor, de manera que si alguien nos dice hola, hola. No, hola. Hay diferencia, ¿verdad? Si estamos siempre así. ¿Verdad? ¿Cómo te va? Oh, pues me va bien, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y que el Señor es maravilloso y me tiene. Diferente de una respuesta, ah, voy haciendo, bueno, un poco difícil, pero bueno, ya voy tirando, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con esa respuesta que es una conexión de la chispa de la comunión con el Señor cuando se comunican los hermanos, hermanas, etcétera, ¿verdad? ¿Es esa la fragancia que desprende nuestra presencia y servicio, por duro e inoportuno que éste se presente? Si necesitamos excitaciones, entonces ahí no está. No hemos calculado los gastos ni hemos tomado la cruz cada día. Vamos a hacer unas reuniones y va a venir tanta gente y van a hacer y va a cantar esto y va... ¡Oh! ¡Venga! ¡A por ello! Y cuando eso se pasa, ¿qué? ¡Bum! Otra vez así. ¿Dónde está la luz? La chispa en el corazón, que Él está en mí. Él está en mí, no es lo más grande que puede pasar, más que 50 reuniones y campañas que haga, que Él está en mí, entonces no van a estar mi corazón brillando y mi comunicación no va a estar emitiendo ese aroma que glorifica a Dios y que levanta a los hermanos, enciende a los hermanos. Pero si no hay ningún motivo, ¿cómo que no hay ningún motivo? Hay el único motivo, Él está en mí. Lo vemos, ¿no? Siempre queremos construir argumentos que justifiquen que estemos contentos, que estemos con emoción. Y entonces lo que estamos haciendo es negándole a Él. Porque estamos descansando sobre argumentos, no sobre Él. ¿Y cómo va Él a emocionarse por algo que va a pasar cuando es el dueño del universo? Y está en mí. Y uno puede estar así, calladito, pero hay luz en el corazón. Y cuando alguien le dice hola, hola. Y otro pasa y dice, hola, hola. Y es como luces que se van encendiendo la presencia del Señor. Eso es, ¿verdad? Hay unos que están tan ocupados en la hora del Señor que no tienen tiempo para nada, están ocupados en la hora del Señor. ¿Y el Señor dónde está? No está libre, habitando en ellos. No son discípulos. Y aquí es lo que, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ese es el perfume que impregna y desprende nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra sonrisa en todas nuestras comunicaciones. Hemos ido de verdad del todo, sin dejar nada, a la cruz. Le hemos entregado todo al Señor. Como Hudson Taylor cuando entregó aquella aquel sixpence o aquella moneda que tenía, una sola moneda la entregó a aquella familia y se quedó sin nada. Y todo el tiempo estaba luchando. Es que es todo lo que tengo. Y sí, esta familia está muy necesitada, pero no tengo nada más que esto. Todo lo que tengo. Y no sé cuándo volveré a tener ni un centavo más. ¿Y cómo lo voy a dar? Si lo pudiera cambiar y darle una parte, pero ahora no puede ser. ¿Y qué hago? Hasta que sacó la moneda y se la dio al hombre. ¡Wow! Nunca me he sentido tan bien y no volverá a borrarse de mi corazón eso que he vivido, ¿verdad? Porque en ese momento dependió totalmente de Dios. Para esa noche, para la mañana siguiente, para en adelante lo que Dios quisiera, dependió totalmente de Dios. Y tenemos que entregar hasta el último sixpence toda nuestra vida, todos nuestros proyectos, todos nuestros cajoncitos económicos, todo, entregárselo al Señor. Si no se llega a ese punto, no se puede vivir esto. Es simplemente una estructura mental que uno acepta, dice que bien, porque yo se lo estoy dando todo al Señor. ¿Cómo se lo estás dando todo al Señor? Dile que te examine a ver si se lo estás dando todo. Que si no se lo estás dando todo, no puedes tener esa luz, esa chispa, ese sin motivo, ¿verdad? ¿Por qué estás contento? Sin motivo estoy contento. Bueno, sin motivo. ¿Qué quiere decir sin motivo? Sin motivo de los que tú esperas, que te argumente la razón por qué esto me sale, por qué lo otro. No tengo motivo. El motivo es Cristo que está en mí, que Él es así. Y ha venido a vivir en mí, el Todopoderoso, el Dios infinito, personal. Ha venido a vivir en mí, está en mí, mora en mí, está ahora en mí. ¿Y te parece que no tengo motivo? Sí, pero así te van a decir que eres un fanático, que estás molestando a las gentes porque les estás diciendo que ellos no están haciendo bien y todo esto. Bueno, pues para eso estoy calculando los gastos, ¿verdad? Que me persigan, que me aborrezcan. Pero Él es mi vida y en Él hay fuerza para tener ese aroma constante, inundando el corazón y esa luz que brille en nuestros ojos, en nuestra comunicación, en todas las comunicaciones. Hemos ido de verdad del todo sin dejar nada a la cruz. Hemos puesto nuestra alma para caer en el suelo y morir a todo lo que hemos sido y podemos ser en este mundo. ¿O guardamos algún deseo, algún molde o ideal propio que nos dé alguna medida, alguna razón, alguna base para estar solícitos, fervorosos, resplandecientes en todas y cada una de nuestras comunicaciones? Es que estamos haciendo un proyecto y ahora cuando ponga esto aquí, ya, y esto va a ser y aquel... Oh. ¿Necesitas eso? Todo está del revés. Esperaba que hubiera acogida y hay rechazo. Esperaba que me trataran así y me vuelven la espalda. ¿Y cómo estás? Resplandeciente. Ese es el que ha calculado los gastos. Y entonces se ha abandonado al Señor y no necesita ningún argumento, ninguna retroinformación para estar completamente lleno, porque ha creído de verdad y su abandono, su comunión es con el Señor Jesús. Si en verdad nos hemos entregado del todo sin reservas al Señor, la única base para nuestro gozo, servicio y luz es Cristo, y Él no depende de ninguna circunstancia, información externa ni motivación interna. Él siempre resplandece. En tu rostro hay plenitud de gozo. Y nosotros, mirando a rostro descubierto la gloria del Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. ¿Pero qué es lo que estoy mirando? La gloria del Señor en el rostro de Jesús. Ah, ¿no estás mirando lo bien que te salen las finanzas? No, estoy mirando la gloria del Señor en el rostro de Jesús. Estoy siendo transformado por el Espíritu Santo de gloria en gloria. cuéntame tu secreto. Mira que lo estoy mirando. Pero bueno, no es porque te van saliendo bien los negocios, porque estás bien de salud, porque tienes una cuenta guardada, esto, porque vas a hacer un trabajo que te va... No, no, no entiendes, estoy mirando al Señor. Porque en su rostro hay plenitud de gozo y mirándole soy transformado por el Espíritu Santo, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. ¿Y cómo anduvo el Señor? Tomando su cruz cada día hasta el Calvario. ¿Qué nos dice la palabra? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Nosotros tenemos el gozo de seguirle, de servirle y de saber que nos ha sentado con él en los lugares celestiales y de que otras almas, cuando estamos de verdad abandonados a él, otras almas van a ser salvas porque le van a ver en nosotros. Es el gozo. Pero, y todo esto que te tratan así, que eres un don nadie, que nadie quiere saber lo que dicen, este es uno que quiere ahí imponerse y mandar y todo esto, no está. Yo, esto fue a la cruz. Ahí murió. Mi Señor llevó a ese que podía ser afectado por esas cosas. Y ahora, tal como estoy, además, aborrezco mi alma en este mundo. No quiero nada. ¿De verdad es así? Sí. Es así. Pobrecito, ¿no? ¿Qué va? Esto es. Son detalles y perfiles que nos muestran si de verdad estamos viviendo y siguiendo al Señor y recibiendo ese crecimiento que da Dios. El crecimiento es integral. Todo lo que uno vive, siente, hace, habla, va creciendo, siendo conformado a Cristo. ¿Y cómo podemos crecer? Pues así. Él fue en todo menospreciado. Cuando decía alguna cosa, buscaban cómo contradecirle y cómo condenarle. Cuando decía una cosa clara, cogían piedras para apedrearle o le empujaban para tirarle por un barranco. ¿Y cómo estaba el Señor? Tenía el gozo puesto delante de él. ¿Y qué gozo tenía? El Padre iba a ser glorificado y José iba a ser salvo. ¿Te parece poco? Así es. Si no tenemos ese mismo gozo, entonces nos estamos engañando. Todavía somos unos pequeñajos, ¿no? Que vamos diciendo, ahora ya tengo, ya sé multiplicar. Pero la vida es algo gloriosa, poderosa. Y es en la cruz diaria donde se expresa la luz, el gozo, la gloria, y donde el aroma de Cristo fluye. Otra vez digo, la persona que le están saliendo bien todos los negocios, es fácil que naturalmente se sienta contenta. La persona que todo le va del revés, y encima le persiguen, encima niegan la hermosura que está viviendo, como tendría que estar, metida en un hoyo, ¿verdad? Y llorando. Esa es la persona que sigue al Señor y está llena con la chispa de la gloria del Señor que no la puede apagar nada. Al revés, que se hace cada vez más luminosa cuanto más le sigues, tomas la cruz y sigues sus padecimientos. Y como tantas veces le decimos y pensamos que entendemos, y le hemos cantado también, tu cuerpo ya no lo vas a tener más en carne y sangre. Tus manos ya no las vas a tener más en carne y sangre. Tus pies no los vas a tener más en carne y sangre. Pero me has tomado contigo. Estoy sentado contigo. Te toma este cuerpo, estos pies, estas manos, y vive tú aquí. Esto es la vida de un discípulo. Lo demás, todavía tiene uno que crecer y está bien porque el Señor ama a todos. Y como se ha compartido también, no es juzgando a los hermanos que voy a glorificar al Señor, es amándoles. No es criticándolos que voy a mejorar la congregación. Es poniendo mi alma sin reproche, con amor, con fragancia, cuando la congregación va a ser mejorada por el Señor, por el Espíritu Santo. Sabemos, ¿no? Así que las críticas a la cruz, los esquemas de, oh, como hoy la excelencia, deberíamos de hacer así, deberíamos de andar así, deberíamos de, cuando pasemos, poner las cosas así. Bueno, eso está bien, pero no, eso no es nada, ¿no? Mejor amar al Señor aunque tropieces con las cosas y sentir el amor del Señor. Porque si no, lo otro sería el maravilloso yo, el amor propio. Mira cómo está todo de bien ordenado. Pero eso no es el amor del Señor. El amor del Señor es ir a la cruz, aborrecer la propia alma y sentir el gozo, la gloria de su presencia en el corazón y de lo que Él nos va a dar por lo que Él mismo está orando en nosotros, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Ahí vamos. Es más, ahí nos ha sentado. Pero hemos de hacer el camino, tomar la cruz cada día, calcular los gastos y seguirle. Y que cuando estemos pasando por una prueba, le ves a un hermano que está así, está pasando una prueba, y otro que está así, está pasando una prueba más fuerte, pero está de verdad con el Señor. El otro todavía le tiene un trozo cerrado de la puerta al Señor, y si la prueba lo pone así, el que le ha abierto de todo el corazón está pasando la prueba más fuerte que el otro, sin embargo está chispeando de luz, de gozo, de alegría. Bueno, es el llamamiento que el Señor nos está haciendo para crecer en Él y para no engañarnos. Y ver si de ahora en adelante, cuando nos veamos en ¡hola! 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 ¡Qué bonito, ¿verdad? Pero espontáneo, no como una obligación, sino es que sale de mi corazón, ¿verdad? Bueno, demos gracias al Señor porque Él es poderoso y fiel para obrarlo en nosotros, pero abramos el oído porque nos está hablando Él. Gloria a su nombre.